7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que estamos contando al detalle las últimas horas del pontificado de Benedicto XVI, que queda media hora ese pontificado, quien ya descansa hasta ahora en el Palacio de Castel Gandolfo. En sus últimas palabras públicas ha dicho que ya es un simple peregrino que afronta la etapa final. En media hora será efectiva su renuncia y volveremos a conectar con Roma con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Además, este día nos deja otras noticias, Alicia García.
Sí, por ejemplo, que el gobierno ya tiene en su poder el informe del Consejo de Estado que apoya llevar al Constitucional la declaración de soberanía aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento catalán, declaración en la que se define a esa comunidad autónoma como sujeto político y jurídico soberano. Este órgano consultivo, el Consejo de Estado, que coincide con la abogacía del Estado, cree que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar esa declaración independentista.
Cada vez está más abierta la crisis entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña.
Y lo último, la exministra Carme Chacón ha respondido al primer secretario del PSC, Pera Navarro, que nunca se le ha pasado por la cabeza presentarse a unas elecciones con un programa en el que no cree. Esta mañana Navarro había asegurado que Chacón no podría volver a ser candidata de su partido en unos comicios si no asumía el derecho a decidir en Cataluña. El lunes ambas formaciones, PSOE y PSC, se van a reunir para revisar sus relaciones.
El gobierno satisfecho con el dato del déficit a pesar de que algunas comunidades no han cumplido con el objetivo fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto Regional.
El ministro de Hacienda ha confirmado que el déficit de todas las administraciones públicas cerró 2012 en el 6,7% frente al 6,3% comprometido con Bruselas. Roza casi el 10% si se tienen en cuenta las ayudas a la banca. Las comunidades autónomas se han desviado del objetivo, pero apenas dos décimas, hasta el 1,73%. Valencia y Murcia son las que quedan más lejos. Castilla-La Mancha y Extremadura registraron los mayores ajustes. El ministro Cristóbal Montoro ha dejado claro que no habrá más.
No habrá nuevas necesidades de nuevas medidas. Es lo que ya ha anunciado la Comisión para España en el 2013. Entonces no hay necesidad nuevos ajustes.
El mayor desajuste fue el de la Seguridad Social, que cerró 2012 con un déficit cercano al 1% del Producto Interior Bruto, más de 10.000 millones de euros. Estaba previsto que terminase en equilibrio presupuestario.
Lo que estamos contando desde Roma, sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos en el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido, el Royal Bank of Scotland ha protagonizado la información del día. El banco rescatado por el gobierno británico en 2008 ha declarado sus quintas pérdidas anuales, en total unos 6.900 millones de euros. A pesar de ese resultado, el banco ha repartido más de 600 millones de libras en bonus a sus empleados, una decisión que ha causado polémica. También es noticia la muerte de Bruce Reynolds, el cerebro del gran robo al tren que viajaba de Glasgow a Londres en 1963 y que convirtió a sus autores en auténticas estrellas. Reynolds ha fallecido a los 81 años en su domicilio de Londres.
Saltamos al continente, a la capital de la Unión Europea, Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí se sigue hablando de un hallazgo. Varios obreros que trabajaban en el recinto de la central nuclear de Tianz, en el centro del país, han encontrado durante los trabajos que realizaban un cilindro, que no es otra cosa que una bomba. Algunos dicen que se trata de un proyectil lanzado en la Segunda Guerra Mundial, pero hay quien se ha aventurado a fecharla en la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que los artificieros no han quedado impresionados por ese retazo histórico y ya la han explosionado siguiendo las normas de seguridad. Pero además, aquí se habla también de esperanza de vida. Por primera vez, los belgas que nazcan hoy superarán los 80 años de vida. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 82,9, los hombres de 77,8. En España esa esperanza es superior en hombres y mujeres. Será el sol.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El soldado Manning, el origen de las filtraciones de Wikileaks, se ha declarado culpable de 10 de los 22 cargos de los que le acusa un fiscal militar. Esos 10 cargos podrían acarrear una condena de hasta 20 años de prisión. Manning se ha declarado inocente de la principal acusación, ayuda al enemigo. Y la Casa Blanca ha rebajado el tono de las consecuencias a las que se enfrenta el país por la entrada en vigor a partir de mañana de un recorte del gasto público de 85.000 millones de dólares. Según la Casa Blanca, el cielo ya no caerá sobre las cabezas de los estadounidenses, aunque el chaparrón será importante.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado hasta ahora en Internet, en la red de redes, en el Twitter, Sofía Negrín.
En las redes sociales se habla de Benedicto XVI, que en 25 minutos dejará de ser papa también, de su cuenta de Twitter, Pontifex, en la que este jueves se ha despedido de sus seguidores. Además, en cope.es estamos preguntando si creen que PSOE y PSC deberían desligarse definitivamente. A esta hora, un 60% opina que sí, frente a un 40% que cree que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos opinión, tienen un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza ese tiempo que dedicamos todos los jueves a los emprendedores. Hoy en esta emisión especial para toda España desde la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, en este campus de Santa Úrsula, junto a las Torres de Cuar. Aquí estamos haciendo la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. En esta ciudad también hay emprendedores, claro que sí, como en toda España, que buscan hacerse un hueco en el mundo de la empresa y en la sociedad. Nuestro primer invitado es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y ha estudiado un programa de aceleración de empresas innovadoras. Esto último le ha venido de perlas para desarrollar la suya propia. Joaquín Riera Carbonell es socio fundador y único accionista de Side Wireless. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esta empresa?
Bueno, pues es una empresa de tecnología que se creó en el año 2002, ¿sí?, y que después de 10 años sabemos ya lo que queremos hacer y cómo enfocar el proyecto de futuro.
¿Y qué es lo que queréis hacer?
Bueno, pues un proyecto de teleasistencia con un concepto muy novedoso en el mercado que aprovecha las tecnologías de smartphone y que, digamos, da una solución muy interesante para los cuidadores familiares de las personas dependientes.
¿El proyecto ya es una realidad?
Sí, sí, efectivamente. Llevamos en el mercado ya y estamos ya distribuyendo en varios canales desde el mes de septiembre.
Y hablamos de, se llama MiMov. ¿Qué es el MiMov?
Sí, MiMov es el nombre, digamos, de la marca, el logotipo del teléfono, pero es un servicio donde incluye un teléfono móvil de teleasistencia, fácil de usar, conectado con una plataforma web, y además conecta también con una app donde el cuidador familiar puede controlar todas las configuraciones del teléfono y al mismo tiempo saber dónde está su familiar, recibir las emergencias de socorro, lo que fuera.
Es decir, es un teléfono...
Sí, con un teléfono móvil con una SIM de voz y datos, donde envía datos de posición y donde te comunicas con hasta 5 personas, ¿vale? Pues desde un call center, el 112, el vecino, un familiar.
Y es fácil de manejar.
Sí, tiene 5 teclas. Cinco teclas, pero mucha tecnología detrás, con Bluetooth, acelerómetro, GPS, integrado con una página web y una app.
¿Qué es un acelerómetro?
Un acelerómetro es un detector de movimiento, ¿sí?, de velocidad, para caídas.
Y todo eso, vamos a ver, ¿cómo llegáis a la conclusión de que ese aparato es así necesario y cómo surge esta idea?
Bueno, pues tras 4 años de investigación, todo esto lo empezamos en el año 2009, vimos realmente lo que había en el mercado y a partir de lo que ha habido hasta ahora, que es lo que ha subvencionado el gobierno, que era la teleasistencia domiciliaria fija, hemos construido un concepto nuevo de teleasistencia familiar, donde el cuidador familiar sustituye a la empresa profesional y de alguna forma pues le da una herramienta que le hace la vida mucho más fácil, con menos estrés, menos ansiedad, de saber dónde está su familia cuando sale de casa o incluso cuando entre una situación de emergencia, pues que tenga un sistema muy sencillo de utilizar, apretando un botón para emitir una llamada, enviar un SMS y además enviar también la posición a un teléfono móvil o a una página web.
Y también los cuidadores, claro, es una herramienta muy útil para los cuidadores de esas personas, ¿no?
Efectivamente, todo lo hemos enfocado a partir de un estudio al que accedimos, que había hecho la Universidad Carlos III con el apoyo de la Caixa, pues sabemos ya cuál es el perfil de la cuidadora en España, que es una ama de casa de 52 años, con hijos y hija de una persona dependiente y estudios. Y entonces todo lo hemos enfocado hacia una solución para esa persona.
Y entonces, ¿qué aportáis con respecto a lo que ya estaba en el mercado? ¿Qué os hace diferentes y qué os hace distintos?
Vale, pues por ejemplo, la sencillez de usarlo, de funcionamiento, ¿vale? El tema de los precios, que existe una solución en movilidad, es decir, que te sirve tanto para dentro de casa como para fuera, y que luego desde una app puedes configurar el teléfono, es decir, cambiar los teléfonos asignados a cada tecla, ver la posición, establecer áreas de seguridad para que si esa persona se sale pues de una calle, por ejemplo, de un radio próximo al domicilio, pues que todo eso lo tengas desde un smartphone, ¿vale?
¿Y cuánto cuesta?
Pues ahora mismo está en el mercado.
¿Cuánto cuesta y cómo se consigue?
Vale, pues bueno, se consigue, digamos, en diferentes puntos de venta. Nosotros estamos ahora aterrizando toda la venta a la Comunidad Valenciana a través de Red Pharma, que es la asociación de farmacias de la Comunidad Valenciana. También hay fuera de lo que es la Comunidad Valenciana están tiendas telco, es decir, de electrónica de gran consumo o tiendas de telefonía móvil, Y luego también hemos hecho una exportación a Sudamérica, donde, pero todo esto ha servido en estos 6 meses sobre todo para ver realmente la respuesta del mercado y ya confirmar ese modelo nuevo de negocio con todos los enfoques nuevos.
Eres, Joaquín, el fundador y único accionista. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Cómo lo conseguiste?
Pues,
¿cómo
bueno,
pones en marcha el proyecto?
Bueno, en el año 2002 con solo 3.000 euros.
Igual, ¿con 3.000 euros?
Sí, no, con 3.000 euros empezamos el proyecto donde hemos estado 8 años desarrollando portales de gestión para un tema de universidades a nivel europeo. ¿Vale? Pero realmente en este proyecto ya hemos invertido más de 2.600.000 euros.
¿Cuánta gente trabaja?
Pues estamos 15 personas, se han creado 7 puestos de trabajo.
¿7 puestos de trabajo?
En menos de 2 años.
Te van a dar una placa, ¿eh?
No, bueno, ahora el reto es mantenerlos, ¿eh?
Ah, bueno, pero estás en ello.
Sí.
Pues
sí.
Felicidades.
Pues muchas gracias.
Que sirva tu ejemplo para otras personas que nos están escuchando, para los emprendedores que quieren poner en marcha una idea, que hay que sacrificarse mucho y tener incluso algo de suerte también, ¿no?
Sí. El componente de suerte también es muy importante, pero desde luego hay que trabajar.
Joaquín Riera Carbonell, socio fundador y único accionista de SAI Wireless, que son los impulsores de este proyecto MIMOF de teleasistencia, podemos decirlo.
Sí, teleasistencia familiar.
Teleasistencia familiar. Gracias por estar en la linterna en este especial que estamos haciendo en Valencia para toda España.
Vale, muchas gracias.
Nuestro siguiente invitado es hijo de uno de los constructores más importantes de la Comunidad Valenciana de la última década. Estudió Administración y Dirección de Empresas, precisamente aquí donde hemos encendido la linterna en este día, en la Universidad Católica de Valencia. La crisis en el sector inmobiliario y las ganas de tener su propio grupo empresarial, toma ya, le hicieron lanzarse a la piscina. Ramón Serrano Vila, ¿había agua o no había agua en la piscina? Había agua.
Hay agua.
Es socio fundador del Grupo SV. ¿Qué es el Grupo SV? ¿Cuántos años tienes?
Bueno, yo tengo 33 años.
33 años, ¿y ya tienes un grupo empresarial?
Es un pequeño grupo empresarial, somos un pequeño y humilde equipo de trabajo, sobre las cuales cuelgan 3 empresas y 3 marcas, una muy diferente de las otras dos. Una de ellas sería Obrix Project Management, que es una consultora inmobiliaria especializada en rescatar grandes activos inmobiliarios singulares que están en manos de la banca, y lo que hacemos es hacer unos estudios de mercado y unos estudios de viabilidad para intentar sacarlos y desarrollarlos en el mercado, principalmente con capital extranjero.
Luego, ¿hay vida en el sector inmobiliario a pesar de todo?
Hay muchas oportunidades.
Por ejemplo, ¿cuál es el terreno de la oportunidad ahora mismo en el sector inmobiliario?
Bueno, el terreno de la oportunidad principalmente es aquellas personas que tengan liquidez. Ajá. Pueden favorecerse de verdaderas oportunidades, ya que la banca tiene la obligación de ir reduciendo sus stocks, y nosotros hemos encontrado verdaderas oportunidades y nuestro trabajo se centra en detectar esas personas que tienen liquidez o cierta capacidad de endeudamiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque todos sabemos que en Europa ya están viniendo los inversores extranjeros a comprar a nuestro país, han venido de compras porque han visto que desgraciadamente hemos tocado fondo y es un buen momento para ellos para comprar.
¿Cuánto dinero hay que tener para montar una empresa como Obrix, para ponerla en marcha?
Para montar una empresa solo es necesario un capital social de 3.000,1 euros y a partir de ahí
¿Se encuentran los 3.000,1 euros, no?
Se pueden
encontrar.
Sí, debajo de las piedras.
¿Y cuánta gente trabaja contigo?
Pues nosotros afortunadamente digamos, somos un equipo de trabajo de 5 personas. Estamos cerrando proyectos en Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, y tenemos una previsión de crecimiento de personal de acabaremos el año con 10-12 personas posiblemente.
Y como decía Joaquín, lo importante es mantener el empleo, ¿no?
Con eso es suficiente. La verdad es que nuestra empresa está enfocada no para crear empleo interno, ajá, pero sí para crear empleo externo, ya que muchas de las oportunidades que nosotros estamos preparando en el mercado son para desarrollos hoteleros, para desarrollos de supermercados, para desarrollos de centros comerciales, que directamente no proporcionan empleo en nuestra compañía, pero sí lo van a hacer indirectamente en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid o en la comunidad donde esté el activo en común.
A ver, que aquí no se acaba el grupo, que el grupo se dedica también a otras cosas, como por ejemplo el ahorro con energía solar.
Correcto, hemos desarrollado una línea de ingeniería cuya marca es Ahorro Solar Ingeniería, y está centrada principalmente en la eficiencia energética y el autoconsumo. El autoconsumo es la instalación de placas solares en cubierta para generar energía propia.
¿Cuánto cuesta una placa solar? Si la quiero poner en mi casa.
Bueno, uno de los motivos que nos llevó a fundar este grupo o esta compañía fue el sobrestock de paneles solares que hay en el mercado después del decretazo. Son muchísimas las compañías las que están.
¿El decretazo te refieres a?
Al decretazo energético de la conexión a red. Esto que ha supuesto una verdadera lacra para las ingenierías y para los inversores que habían depositado muchas esperanzas en los proyectos fotovoltaicos, por los cuales durante 25 años se le podía vender la luz de forma obligada a Iberdrola, pero han bajado tanto las tarifas como las primas, y eso ha provocado que los proyectos de energía fotovoltaica pues no tengan sentido. ¿Qué tiene sentido hoy? El autoconsumo, ser prácticamente autosuficiente y tratar de conseguir reducir la factura de la luz entre un 30 y un 70%.
¿Buscáis empresas o particulares?
Buscamos empresas y particulares. Cuando hablamos de particulares, hogares, evidentemente, es para casas aisladas.
Sí.
Y cuando hablamos de empresas, evidentemente buscamos todo tipo de empresas que tengan cubierta y que estén interesadas en reducir su consumo de luz. Hablamos de supermercados, hablamos sí. de hoteles, hablamos de oficinas, hablamos de granjas, pabellones deportivos, colegios y así un largo etcétera. Todo
¿y,
lo que
¿y hay mercado en este momento?
Hay muchísimo mercado porque está todo por hacer, insisto. Todos los negocios que a día de hoy tienen placas en su cubierta es por conexión a red, no para autoconsumo. El autoconsumo es el presente y el futuro.
Sigue por aquí, Joaquín. Os pregunto a los dos rápidamente, ¿cuántas horas le dedicáis a vuestro trabajo en tu caso?
Físicamente le dedico 12, 13 horas, pero mentalmente yo calculo que unas 18.
¿Y tú, Joaquín,
sí,
tu trabajo?
Por ahí también, por ahí.
Por ahí, es decir, que ser un emprendedor en nuestro país es no hay horario. Bueno, supongo que también habrá un poco tiempo para la familia, ¿no?
Sí, siempre.
Supongo que habrá que dedicar un ratito, pero emprender en este momento de crisis supongo que es desprenderse tanto en tiempo de los horarios y de tengo que ir a tal hora. No, hasta aquí no hay horas, ¿no?
Bueno, yo creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta, trabajar mucho. Hoy en día lo que hay que hacer es trabajar mucho y reducir los márgenes a la mínima expresión, mantenerse y a partir de ahí tratar de crecer. Y yo no cuento las horas que trabajo, sino cuento los resultados y la satisfacción del día a día.
Y con una carrera gigante por delante, porque con 33 años y tantos proyectos, supongo que la cabeza no para de pensar en cosas en futuro, ¿no?
Bueno, yo voy día a día y desde luego no pienso en la jubilación, sino en seguir trabajando y en seguir creando equipos de trabajo, que es lo que me gusta.
Pues muy bien, y nos alegramos mucho. En COPE te ayudamos, en COPE.es están estos ejemplos, los que hemos tenido hoy aquí en Valencia, el de Ramón Salanovila, que es fundador del grupo SV, o el de Joaquín Rieta Carbonell, que es socio fundador y accionista de Sai Wireless. Gracias, Ramón, por estar con nosotros.
A vosotros por la invitación.
Y de nuevo, gracias, Joaquín.
Muchas gracias.
Y adelante, y que es un ejemplo el vuestro a seguir por muchos de los oyentes y muchos jóvenes que tienen ganas de salir adelante y de inventarse un trabajo, que eso también está bien, ¿eh? Eso de inventarse trabajo está muy bien. Gracias a los dos. Estamos en La Linterna, en este especial desde Valencia para toda España. Enseguida contamos más noticias.